y por ahí lo más acertado de pensarlo de aquí en más. Una cosa cortita, vos es que ayer justamente charlábamos en la previa del partido y hablábamos de Arabia y cuando la gente llegaba el resultado, todos te decían 5-0, 5-1, 6-0, dijo uno que me acuerdo, pero todos hablaban de o sea, todos daban por descontado la victoria del seleccionado argentino. Creo que el que menos le daba para Argentina, o sea, el peor resultado que le daban a Argentina era un 2-1, ¿sí? Que terminó siendo el resultado, pero al revés. Yo creo que nadie, claro, nadie daba que este partido lo podía perder Argentina. Y después de estas 12 horas que pasaron, ¿qué se puede analizar? Que bueno, a ver, Argentina sigue dependiendo de sí misma, incluso hasta puede todavía salir primero del grupo. Es cierto que no es por mérito propio, sino porque después, más tarde, a las 1 de la tarde, jugaron México y Polonia, empataron entre ellos 0-0. Y bueno, dejaron con vida al seleccionado porque el segundo puesto no está tan lejos, está solamente a una unidad, la diferencia es la mínima, pero también con algunas cosas para analizar. Si me pregunta si uno tiene que ponerse a pensar después, sobre todo de haber visto el partido entre México y Polonia, y una Argentina concentrada, sin tantas lagunas como las que hubo hoy día. Sin tantas distracciones como las que hubo hoy día ante Polonia y ante México, sobre todo Polonia, que yo lo vengo diciendo desde siempre, para mí le subieron demasiado el precio a Polonia, pero está bien porque tiene a dos jugadores como Lewandowski y Zielinski, que son sus grandes estrellas. Una Argentina con todas las luces le puede ganar tranquilamente a ambos dos, aunque por supuesto que el resultado de esta mañana te desautoriza porque al que a priori era el más sencillo, perdió Argentina. De todas maneras, como te digo, con una Argentina más concentrada, seguramente el resultado puede ser positivo frente a México y frente a Polonia. ¿Qué pensar también? Que bueno, yo por ahí he escuchado, hay algunos que son muy críticos, además, decía, ya tan rápido se están bajando de la escaloneta, muchachos, ya le están soltando la mano tan rápido a Messi y compañía, porque bueno, incluso llegué a escuchar que uno dijo que Scaloni se traicionó a sí mismo cuando él hablaba, que decía que no iba a llevar jugadores tocados y sin embargo, evidentemente Cuti Romero y Papu Gómez jugaron tocados. Me parece que también Leandro Paredes, porque la salida de Paredes es la que por ahí llamó un poco más la atención, si bien no estaba haciendo un buen partido, como todos sus compañeros, no hacía ver que tenía un problema físico complicado. Sí, el Cuti, que la verdad que no pudo darse vuelta en el primer gol de Arabia Saudita. El Papu Gómez, que se fue apagando lentamente, llamó por ahí un poco más la atención. Ahora seguramente Scaloni meterá mano para el partido del sábado frente a México. A mí me llamó la atención que no agote las variantes, ¿no? Porque tenía todavía un cambio más para hacer. Pero tenía una ventana más para hacerlo, no es que se había quedado sin ventanas. Sin embargo, él optó por no hacerlo. Los cambios, en sintonía con lo que fue el equipo titular, tampoco sirvieron mucho, pero sí me parece que esos apellidos por los que él optó a la hora de suplantar a los titulares pueden ser jugadores que lentamente se pueden ir metiendo en el equipo. Se habló mucho de que Julián Álvarez, por ejemplo, estuvo en alguno de los ensayos como titular. Evidentemente, si Leandro Paredes, digo bien, no va a estar, Enzo Fernández se mete en el equipo o tendría muchas posibilidades de meterse en el equipo porque fue la primera opción que tuvo Scaloni a la hora de sacarlo a Paredes. Y después en la defensa hay muchas cosas que arreglar porque quizás fue lo más flojito de esta mañana.
El jugador, estuve revisando algunas estadísticas del partido de esta mañana, el jugador de la Argentina que más tocó la pelota fue Nicolás Otamendi. ¿Esto qué nos
Claro.
indica?
Y nos indica que Argentina no tuvo inventiva en el medio, ni tampoco pudo sostener la pelota. Es más, Otamendi toca mucho el balón. Ojo, esto es una apreciación mía. No sé si alguien más la compartió, pero me dio la sensación en un momento, sobre todo en el segundo tiempo, cuando Argentina no tenía ideas, En el primer tiempo, la pelota quizás pasó un poquito más por el medio, pero sobre todo en el segundo tiempo, la pelota iba mucho hacia atrás. Y en realidad el zaguero central siempre tiende a tirar un pelotazo o el pase corto para tratar de rearmarse, viste, desde atrás hacia adelante. Esto nos indica que no hubo nadie que se haya convertido en el conductor del equipo, que careció por ahí. Y a mí me parece muy cruel, ¿no? Muchas veces, que también ya lo dijeron varios, y que yo estoy de acuerdo, me parece muy cruel, pero que careció un tipo como Lo Celso, que era el que por ahí agarraba la pelota, el que por ahí conducía un poco más. Nosotros siempre nos quedamos con esa imagen de De Paul, pero yo siempre decía, porque De Paul es un tipo con la personalidad muy más fuerte, y muchas veces las cosas que hacía De Paul por ahí nos quedaban más en la retina. Pero el que por ahí más hacía circular la pelota era Lo Celso. De todas maneras, Arabia hizo su partido, nos metió en la trampa del offside. Yo tengo la tranquilidad mental, que hace rato vengo diciendo, incluso alguna vez lo charlamos acá. Para mí, el VAR destrozó el fútbol, es una herramienta que no sirve para nada, y hoy día demostró que no sirve para nada, porque hoy el offside es casi una regla que no podés prácticamente cumplir. Los jugadores, a ver, el offside se creó y está creado en el fútbol, ¿para qué? Para que en ataque los jugadores, los delanteros, no saquen ventaja de su posición. Ahora, por ejemplo, el offside que le cobran a Lautaro, que con la tecnología y la sombra y el muñequito te va a mostrar que alguna parte del cuerpo de Lautaro estaba adelantada, hace la regla imposible de cumplir. Por ejemplo, no tendría que haber offside, sobre todo en el gol de Lautaro, este, el que está el brazo, porque vos con el brazo no podés hacer gol. Es decir, que no tiene sentido que lo tengas adelantado porque no lo vas a poder utilizar. En cambio,
Claro.
si tenés el pie adelantado o la cabeza adelantada, que por ejemplo el offside de Messi, en la regla pura del offside, es offside. ¿Por qué? Porque Messi tiene el cuerpo adelantado y tiene la cabeza adelantada, y vos con la cabeza sí podés meter gol. Entonces,
Claro.
ese offside es offside. El pasito adelante, el pequeño pie que esté adelante, es offside. Pero el brazo adelantado no tiene sentido porque, por más que esté adelantado, no puedes hacer gol. Y si haces el gol, lo van a invalidar. Entonces es como el excesivo uso de una regla.
Sí, yo escuché a varias personas quejarse, renegar con el tema del offside, que el brazo, que esto, que aquello. Pero bueno, creo que está dentro de las normas del reglamento el tema del offside, del fuera de juego. Y la tecnología lo que hace de alguna manera es traer esto, ¿no? Que es más meticuloso, es casi milimétrico. Y bueno, habrá que aprender a jugar con esta exactitud
Sí.
que nos brinda la tecnología. Ahora, el VAR, en este sentido, por ejemplo, creo que el penal que le hacen a Otamendi, que no le cobran, creo que era más válido que el que sí le cobraron en el primer tiempo y que de ahí, bueno, se desprende el gol, el único gol que hizo la selección. ¿Estás de acuerdo con esto?
Que no fue penal.
A ver, sí es penal, pero en el fútbol, si bien es cierto, están jugando un mundial, esto en Sudamérica no lo cobran, acá no lo cobran, en ninguna parte lo cobran, de que estén estos agarrones, estos tirones de camiseta, lo vemos frecuentemente y la verdad es que casi nunca se cobra esta jugada como de penal. Creo que fue más válido el penal que le cometen a Otamendi, que no lo cobran, creo que ese era más válido que el que sí cobraron.
Claro, lo que pasa es que también es cierto que en el fútbol las reglas tienen mucho que tienen, a ver, mucho de interpretación, sobre
Sí.
todo teniendo en cuenta que hay un montón de cosas que no están claras en el fútbol, que, a ver, que como te digo, es una discusión muy, muy larga y pese a que también vengo discutiendo, o sea, yo siempre digo lo mismo, a mí no me van a convencer el VAR. Destruyó el fútbol, el uso de la tecnología es totalmente inútil, e incluso lo vengo diciendo desde el partido con Gremio y River, ¿sí? Que me decían, bueno, trajo justicia. No, porque la mano no la pidió ni el Coco ese día, ni el Coco se da cuenta que la pelota pega en la mano. Y bueno, ahí desde que se empezó a salvar, insisto, para mí destruyó el fútbol, porque el fútbol no tiene las reglas tan claras como si la tiene quizás otro deporte. Por ejemplo, en el hockey. En el hockey la pelota te pega al pie y es pie. Punto. No interesa si lo hiciste con intención, sin intención. Incluso muchas veces, algunas veces se duda de que el jugador impulse la pelota para que te pegue a propósito en el pie. Bueno, en el fútbol la mano tiene interpretaciones, que es con
Claro.
intención, sin intención. Y
Sí.
como te digo, hay un excesivo uso de la regla del offside, porque por esta simple razón, y que incluso es valedera, y que incluso se ha discutido muchas veces, porque esta discusión es anterior, de que, por ejemplo, tomar el brazo como adelantado, es una discusión que lo tienen los árbitros hace mucho tiempo, es muy finito, porque el brazo adelantado, cobrarte un brazo adelantado no tiene sentido, porque en todo caso, si vos haces un gol, lo mismo te lo van a anular. Y no te lo van a anular por posición adelantada, te lo van a anular porque en el fútbol no podés tocar la pelota con la mano. Es decir, que hay una regla que precede a la otra regla. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Argentina, igual, más allá de eso, porque me parece que es quedarse en algo muy pequeño. En el segundo tiempo arrancó dormido, arrancamos dormidos, porque viste que a mí también me llamó mucho la atención, hasta las 7 menos cuarto era jugamos frente a Arabia y después de las 9 de la mañana era perdieron. Es decir, yo elijo seguir diciendo nos dormimos, seguimos hablando en plural,
Ahora,
Argentina estuvo bastante dormido, ¿no?
he escuchado yo a algunos jugadores, ¿no? Que dicen, bueno, perdimos por culpa nuestra. Esa es una de las cosas que a mí particularmente me molesta, que no seamos autocríticos, ¿no? A ver, generalmente cuando nos ganan, bueno, nos ganaron porque hicimos nosotros las cosas mal. Nunca le damos la derecha al equipo que nos ganó. A ver, el segundo gol de los árabes, parecía que lo hubiera hecho Messi en una jugada espectacular, golazo. Digo, creo que alguna vez habrá que hacer una autocrítica, ¿no? Decir, bueno, sí, nos ganaron bien, nos ganaron. O sea, es esa la respuesta. No, sí, perdimos porque nosotros hicimos mal las cosas. No, señor, hicieron dos goles los árabes y bueno, ganaron el partido.
Y
Es
aparte,
esta cosa de la falta de autocrítica que muchas veces es lo mismo que nos hace pensar que jugar con Arabia Saudita es solo un trámite, porque seguramente le vamos a ganar por goleada, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y hoy estamos en un debut que no ha sido el mejor, que no es el primero que tiene Argentina perdiendo en el primer partido del Mundial, pero bueno, que nos hace, digamos, de alguna manera repensar las cosas. Me imagino Scaloni a esta hora debe estar, no sé, prendiéndole velas, por ejemplo, al Memo Ochoa, al arquero de México, que de alguna manera se ha convertido hoy en el ídolo para los argentinos porque evitó el penal de Lewandowski, ¿no?
claro, exactamente, y que eso por ahí nos demuestra y se caen varios mitos también, ¿no? Porque decían, bueno, no, Armani no puede ser titular en la selección argentina porque no tiene roce europeo. Memo Ochoa está en México. Y
Claro.
Lewandowski es el 9 de Barcelona. Y para que vean lo que cuesta hacer un gol en el Mundial, que fue a patear un penal y le atajaron el penal. Para que vean que
Sí.
el Mundial, el contexto es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado a ver regularmente domingo a domingo. Sí, no, a mí me parece que es cierto esto de que también no se le reconoce algún mérito al rival, pero también lo cierto es que Argentina tiene o tuvo un primer tiempo, mejor dicho, no, en realidad, lo dije mal, está bien dicho, tuvo un primer tiempo en donde podría haber convertido muchos más goles. Y bueno, después Arabia hizo lo que tenía que hacer, aprovechó su momento, metió dos goles, después siguió con su libreto de esperar, de hacerlo caer a Argentina en la trampa del offside, y ni siquiera después en el segundo tiempo, después del segundo gol, ni siquiera tuvo que recurrir a la estrategia Arabia porque ya se había apagado Argentina. Ingresó Julián Álvarez, ingresó Enzo Fernández. Si bien Enzo Fernández por ahí le cambió un poquito, pero muy poquito la cara al mediocampo, Tuvimos nuevamente y lamentablemente otra vez un Lautaro que ni la tocó, que casi no la pidió, la pedía más Julián. Un Messi que también no le llegaba la pelota clara y por momentos también caminaba la cancha. Y bueno, así se fueron apagando las intenciones argentinas. De todas maneras, yo insisto, quedan dos partidos, son 6 puntos, incluso Argentina todavía puede salir primera en su grupo. Y creo que son, o sea, hay muchas probabilidades o muchas posibilidades de ganar los próximos dos encuentros. Y capaz que el partido perdido con Arabia después sea simplemente una.
Ojalá que así sea. Ahora, estaba sacando algunas cuentas. En definitiva, hasta hoy, que es el tercer día del Mundial Qatar 2022, el mejor equipo sudamericano, el de mejor desempeño hasta ahora es Ecuador.
Hasta ahora es Ecuador, exactamente. Si bien todavía faltan, ¿no?,
Sí,
algunos
claro.
debuts, pero hay que decir también de que Alfaro es un técnico que no, por ahí no tiene experiencia en mundiales, pero sí mucha experiencia a la hora de jugar grandes partidos o grandes acontecimientos con quizás planteles sin tanto renombre. Entonces hay que darle mucho más mérito a lo que está haciendo Alfaro, que si bien le ganó a Qatar, también era debutar en el Mundial, era el primer partido del Mundial, y sin embargo lo superó rápidamente al equipo local. Tiene 3 puntos y se mete en la discusión. Si Senegal por ahí no es lo que uno esperaba sin su máxima estrella, creo yo que se puede meter en la pelea grande. También, bueno, hubo otros, por ejemplo, hubo un primer tiempo muy bueno de Estados Unidos, después se le terminó la nafta a Estados Unidos, y por eso Gales con muy poquito se lo terminó empatando, pero hubo buenos rendimientos. Y después, saliendo obviamente de los equipos sudamericanos, Francia e Inglaterra ya se pusieron la pincha de
Se
candidato.
pelaron la chapa y dijeron, estos somos nosotros, Inglaterra, bueno, 6, Francia hoy 4, y además, y quiero decir esto, Francia iba perdiendo el partido y lo da vuelta y lo termina ganando por 4-1.
Sí.
Esto también me preocupa, la poca capacidad que tiene el seleccionado argentino para revertir un resultado desfavorable. Esto, sí.
No, lo que pasa es que últimamente, o por lo menos en el ciclo de Scaloni, tanto en Inglaterra como en Copa América, esto es otra cosa, casi nunca le ha pasado. Es
Claro.
decir, siempre era, es más, no sé si te acordás. Había memes que hablaban de los tiempos del equipo de Scaloni, en los primeros minutos meter el gol, en los siguientes minutos aguantar un poco en la pelota y en la última parte aguantar en el arco prácticamente, que te hablaba de cómo jugaba el equipo de Scaloni, y es la primera vez que se encontró así, perdiendo y todavía con mucho tiempo por jugar, y evidentemente no pudo revertir el resultado.
Así estuvo más de 35, 40 minutos para revertir el resultado y no lo pudo conseguir. Recordemos que los goles de Arabia Saudita, sí, los convierte en poco menos de 6 minutos de iniciado el segundo tiempo, ¿no? Así fue rapidísimo cuando nos dimos cuenta ya perdíamos el partido.